para presentar un periodista. Fuerte ese aplauso, por favor. Sandwichitos, aplausos, alegría. El hincha de Racing de los medios, Marcelo Bonelli, muchas gracias por estar acá con nosotros. El invitado sorpresa es Marcelo Bonelli, el verdadero.
¿Qué tal, Mariela?
El verdadero
está acá, me parece. Yo soy el trucho.
Vos sos el trucho. Es Marcelo Bonelli, que no haya dudas. Está acá conmigo mi compañero y el esfuerzo que hizo es gigante porque conduce arriba argentinos. ¿A qué hora llegas al canal?
Y 6 como tarde.
Ponele 6.
No digamos la verdad, porque siempre uno va estirando el horario.
Claro, pero no importa, estás toda la mañana ahí. Después tenés que ir a Clarín. A ver, no sé cómo sí. Es el orden, pero supongo.
A veces voy a Clarín, sí.
Después tenés Telenoche.
Tengo Telenoche, sí.
Tenés que preparar a dos voces. También, todos los días, además, preparando a dos voces. Sí. Y en el medio estás preparando el programa de radio, que ya dijimos acá que es el que tiene más audiencia de la radio. De la radiofonía. A ver, dice Silvia.
Un milagro de la radiofonía.
Yo le decía a María Laura, leí ayer los números de Radio Mitre y el programa más escuchado de toda la radio es el
de toda la radio y de toda la radiofonía.
No, 54%. O sea, impresionante.
Estamos con una persona muy importante, Marcelo, acá, ¿eh? Sí.
Hola, Marcelo.
¿Cómo estás, Marcelo?
Bien,
¿cómo estás?
Marcelo, bien, muy bien. Por suerte, bien, contento de venir acá. Por fin me invitaron, ¿no?
¿Cómo por fin me invitaron? Ahora yo lo invité siempre. Lo que pasa es que sí, hicimos un hueco cómodo. Ah, sí, hay sándwiches ahí que están intocables.
Lo veo impresionante. Sí. Me hubieran dicho que hubiera venido más temprano.
Sí. Había más sándwiches más temprano. Esto va a ser difícil esto para vos, María Laura.
También contamos todos los premios que ya te ganaste. No se puede creer todo lo que te ganaste. Cada tanto se toma un avión y se va a recibir premios el tipo. Es un grosso.
Bueno, que no toma aviones con lo mismo que toma el presidente, ¿no, Marcelo? Que viene lleno de pastillas, ¿no? Después 64.000 pastillas de estas y en el avión del presidente, ¿no? ¿Qué será esa la revolución de la alegría? No
¿cuál?
Sé. Viene el avión cargado, ¿no? Ahora que se olvide.
Con razón, mi nota optimista, ¿no? Va que.
Y que así cualquiera no pierde el ánimo, ¿no? Ahora que se olvide que a Bianca le regale el avión presidencial, porque imagínate, ¿no?
No le dio las rutas.
Claro, pero bueno. Qué desastre, qué bochorno. Bueno, muchas preguntas, Marcelo, después para...
Dale, Marcelo, dale.
Gracias, Marcelo.
Esto va a ser muy divertido.
Sí,
puede
para vos va
a ser
difícil, pero bueno.
Me imagino. ¿Para quién es difícil?
Es difícil.
Para
vos.
Para mí es muy difícil.
Para el oyente.
Escúchame, uno se mira en el espejo, ¿no? Ya es difícil cuando uno se mira en el espejo. Y porque se ve todos los defectos. Pero que encima te hable el espejo, es complicadísimo.
No, es complicado. Y encima las cosas que hay para decir, ¿no?
No, el humor que tiene Marcelo es una cosa fuera de lo común.
Ya no sabemos ni de quién estás hablando.
Yo no puedo creer que esté acá. Estoy hablando del verdadero Marcelo Bonelli, que es mi compañero todos los días. No de vos.
Por supuesto, de Marcelo.
Vos sabés que el falso Marcelo siempre me quiere acompañar. Yo hay veces que digo, bueno, hoy Marcelo Bonelli no está. Y vuelve Marcelo Bonelli.
Y apuntaríamos un poco en la nota, Marcelo.
Claro.
En todo caso, si la cosa anda bien, después pido algún caché, algo de eso.
Ahí está, sí.
Nos relevamos sin ningún problema. Total, Alfano todo el mundo lo va a ubicar, pero con nosotros en la radio podemos dibujar. Un sábado que esté más o menos ocupado, ¿viste? Sí.
Cuando estoy, me quiero un fin de semana,
me dejás el texto y yo...
Una de las cosas que hace el falso Marcelo es a cada entrevistado preguntarle por el dólar.
Sí.
¿No?
¿Qué va a pasar con el dólar, Marcelo?
Que me haga esa pregunta. No sé, ¿y a vos qué te parece va a pasar?
Y no sé, ¿vos cómo lo ves? Yo no, la verdad no sé.
Y más o menos, ¿viste?
Pásenle, qué lindo.
No, cuando vas por la calle y te preguntan, yo te digo una cosa. Primero que uno no es un gurú, ni mucho menos. Puede pensar algo de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a mantener estable, digamos, esto para no eludir la...
Está contestando en serio ahora el Marcelo Bonelli,
esa es la idea, ¿no?
Pero a mí me cuesta mucho recomendar cuando es la plata de otro.
Porque muy loco, soy como el meteorólogo del dólar.
Claro, yo puedo, viste, bueno, yo tomo esta decisión y si me perjudico yo. Pero cuando viene alguien y dice, mirá, cobré tal cosa, decís, claro, ¿cuánto? Claro. Y es un montón de plata.
¿Te paran por la calle y te preguntan?
No por la calle, pero viste, en reuniones, en partidos de fútbol, clubes y demás, y siempre te preguntan.
¿En qué momento tenés tiempo de jugar al fútbol o de ver fútbol? Pues el domingo es el único día que no trabajás.
El domingo voy a la cancha de Racing, ya te lo digo. Ya hace 80 días que estoy esperando. Tenés
este la platea con la chapita, ¿no?
La ya platea la pusieron, con la chapita.
Sí, tengo sí, muchos señor, amigos, sí. Pero yo también soy de Racing, digamos, en este ida y vuelta.
El falso, ¿no? Marcelo también es de Racing. Claro, claro, correcto.
Y no, juego al fútbol cuando me invitan, ¿viste?
Sí, pero no tenés tiempo.
No, a veces.
Sábado a la tarde.
Por ejemplo, el año pasado jugaba los martes 10 de la noche.
No.
Sí. Claro, porque antes se jugaba a las 9, le digo, escúchame, le digo, si me llaman de tener noche, tengo que ir de noche, no llego. Y amoldaron todo para empezar a las 10 de la noche.
Marcelo, además, no entiendo cómo está tan lúcido en telenoche, cómo hace para estar tan lúcido, tan temprano.
¿Te parece?
Sí, sí, no entiendo. ¿Te parece? Te juro que no lo entiendo. ¿Dormís siesta?
Sí, duermo.
¿Sí? Sí. ¿Tipo una horita?
Duermo,
o más?
Hay un solo día que no duermo. Duermo lunes, martes. Miércoles, la más importante de la semana, porque después tengo dos voces. Los jueves no duermo.
¿Por qué?
Y porque los jueves tengo que escribir la columna del diario. Clarín. Y la sí. tengo que entregar más o menos un horario, que es el horario de la siesta.
¡No!
Y no, y además me requiere elaborarla bastante tiempo.
Desde hace muchos años con Marcelo, les cuento, esto es chisme totalmente de oficina. Nos vemos los jueves y nos como que nos vemos destruidos.
Y por eso no duerme.
Es el peor día que tenemos los dos, como que se cae la energía, él no puede dormir la siesta, hizo a dos voces, está sin dormir. Y a mí también se me cae la energía. Es jueves, es como un es jueves. Día.
Igual
que...
el viernes, bueno, ayer lo
ahí
hablábamos.
Ahí ¿no? ayer lo hablamos.
Uno tiene el mismo cansancio más que el jueves, pero está mucho mejor.
¿Y vos te levantás mañana? ¿Qué hora mañana sábado para hacer la radio?
Mañana me levanto 6:45 más o menos.
Dios mío. O sea, él está contento porque es viernes.
Ya, duermo más. Los sábados duermo más.
¿Cómo dormí? Ah.
Claro, porque para ir a la radio, para ir al canal me levanto 5:15.
Sí, ahí está Silvia Neister, que también es compañera de Marcelo Bonelli, poniendo cara de...
Una genia, Silvia. Qué figura tenés.
Sí, viste, pero no... Pero ella no se levanta a las 6:45, porque es una persona más normal que nosotros.
Claro, sí,
¿no
sí,
es cierto
sí,
o no?
No,
6:45 no. Hay algunos temas serios para hablar. ¿Sabés que estuvo el ministro de Hacienda hace... dos días estuvo Duhovne, que dijo que de ninguna manera va a aumentar el IVA, que es algo que empezó a
menos
circular.
Menos mal, por favor.
Y que no
sí,
se sabe,
sí, la vi, tuvo mucha repercusión.
No se sabe si, sí. No se sabe si, por qué empezó a este rumor que creció un montón.
Ya no hay espacio para aumentar ningún impuesto. En todo caso, piensen en bajar impuestos.
Dijo que iba a sacar el impuesto al cheque, que era malísimo.
Sí.
Lo estamos esperando.
Igual del 2001, ¿viste?
Es un mínimo.
Vino Cavallo y dijo, lo ponemos por 6 meses, y 2001 al 2017
sigue.
Pasó un poquito más.
Bueno, se supone que él quiere sacar, que no haya más impuesto a ingresos brutos, por lo menos que no siga creciendo, e irlo sacando de a poco y también...
Está bueno.
Ojalá, ¿no?
Sí,
ojalá.
Sí.
Pero IVA no aumenta. Esa es una de las cosas que nos dijo. ¿Sabés que el falso Marcelo siempre está levantando títulos? Sí. Y a veces levanta títulos que yo no vi.
Y sí, pues nuestro compromiso con ustedes. Así que es lo que uno hace siempre, ¿no?
Ahí no sé. Pero perdóname, estás un poco antiguo, Marcelo.
Y sí, ya
porque
hace mucho
no digo más
porque
esto.
No duermo.
Digo, mi compromiso es con vos.
Mira, vamos a cambiarlo. Vamos a poner con vos.
No, pero lo que pasa es que mi compromiso es con usted, es una marca ya. Es una marca. Es como lo ve.
Ahí me reconocen en la calle porque digo mi compromiso con usted. ¿Qué voy a hacer? Ya me debo al público.
Está bien. Me parece bien.
Sí, bueno, hablemos de Racing. Vamos a los temas importantes. Lo vendimos a Romero. ¿Qué va a pasar con Racing, Marcelo, sin Romero?
Tenemos que ser campeón. Mira, así
tenemos que ser campeón.
Sí.
No queda otra, no hay otra salida.
El domingo
¿no?
hay que ganar ya, por lo menos 0-0 hay que
¿qué
ganar?
Siente Marcelo Bonelli que después de tantos días va a ir a la cancha? ¿Cómo
feliz,
se prepara?
Feliz.
¿Sí,
feliz,
¿no?
Sí. No, tuve el síndrome de abstinencia.
¿Sí?
Con el tema del fútbol.
¿Cómo fue? ¿Qué hacías los domingos?
Y no, escucha, el domingo pasado estuve viendo un partido de China.
¡No! ¿En serio?
Sí, viste, pasaron el partido de Tevez.
Sí.
Y en el equipo de Tevez juega un jugador que jugó Racing, que es Giovanni Moreno. Y no es que lo vi los 90 minutos.
¿Lo viste allí o?
Pero lo vi, no. Lo vi 10, 15 minutos lo vi, y después me pasa esto. Cuando salgo a las dos voces, viste, salgo muy arriba, ¿no? Y llego a casa y...
Y seguís arriba.
Me recibe Jagger.
¿Cómo ya?
El perro.
¡Al perro!
El perro, el
sí.
perro.
Tenemos que explicar todo.
Claro, sí, sí.
Ay, Dios.
Y entonces me quedo, o sea, me cuesta irme a dormir y me veo todos los goles de todos lados.
¿A esa hora? ¿A qué hora? Sí. ¿La dos? ¿Una?
No. Y llego 12:00, 12:15, mientras que ceno. Hasta 1:15, más o menos.
Y no puedes bajar, estás bien arriba.
A 1:15 digo, apago y trato de dormirme.
Claro, es muy difícil, ¿no? Si a nosotros nos pasa en telenoche, que quedamos como acelerados, lo que debe ser hasta las 12 de la noche estar en el aire.
Sí, sí.
Después...
No, quedás como, viste, muy... Bueno, como pasa cuando terminás un programa de radio o cualquier programa de televisión. O sea, estás ahí arriba, te cuesta bajar.
Y sí, ¿te convidaron algo además de los sandwichitos que están un poco lejos? Porque no paramos de hacerte preguntas, pero algo de tomar, ¿te convidaron? Porque tenés
pero
un poquito de agua.
Pero ahora
saquen
yo, porque llevo Nico, ¿eh?
Sí, saquen, llevo.
Pónganle los sándwiches más cerca, porque vamos a tener una crisis.
¿Vos
acá,
decís que se los come todos, Nico?
No, no digo todo, pero va a dejar lo de aceituna, eso no, no come nada.
Vamos a poner un poco de bicicleta, así se puede sentar,
lo
Nico.
Lo ganaba,
claro. Empezó el descontrol.
Ahora viene Cactus.
Vamos, Diego, que vamos pegándola. Diego está en lugar de Chiquito Profili, es nuestro operador.
Chiquito
está de vacaciones.
Escuchame,
o sea que mañana no
ustedes,
va a estar con vos.
Un programa en serio.
Sí.
No viene mal los sábados.
¿No viene? ¿No está yendo?
No, el sábado pasado ya faltó.
Pero se fue de vacaciones, Marcelo. La gente tiene vacaciones.
Me dijeron que como viene acá, no viene más.
No, nunca faltaría tu programa. Dice que es como familia, que son una barra, que se divierte. Nos está todo el tiempo contando qué divertido es trabajar con vos. Nos lo echa en cara casi.
A mí me
casi.
Dice todo lo contrario.
Bueno, Chiquito Profili y Diego Girau, ahora solo tenemos dos, que nos está haciendo caso. Ahora le pedí bicicleta y me pone bicicleta.
Chiquito necesita dos porque es tan grande. Que...
Es enorme, Diego. Mide 1.96, Diego, 1.96. Vos no lo ves sentadito, pero es enorme.
Claro. Es alto, es alto. Esto... Pero Chiquito es alto, ancho, largo, ¿no?
Chiquito mide 1.96 de ancho.
De sí, no vamos a hablar de él si no está. Que se jorobe, si está recorriendo el país, que se jorobe. Está recorriendo además el país... Con Rolo Villar, es un descontrol eso. Sí, sonó el top, las noticias y presentamos el siguiente invitado también.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Y los medios siempre tenemos.
Hasta las 15, plato fuerte.
Que hoy me dice mi amigo Nicolás Viñaski, yo creo que vos vas a hacer uno de los mejores reportajes y me mojó la oreja, Marcelo.
Te puso en el compromiso, ¿no?
Me puso en el compromiso y después veremos.
Ordenemos, no, a los fotógrafos le vamos a pedir que se retiren ahí detrás de la línea, ¿no? Porque, viste, nos pasa en todos los debates, Marcelo.
¿Así?
Esperen el corte, en el corte se acercan los fotógrafos, los colaboradores.
Cuando terminemos.
Exactamente, así lo hacemos
ordenado. Ahora no, ¿no?
Ahora no. Así nos ordenamos de un poco.
No puede ser verdad lo que estoy viviendo.
Mucho debate,
sí.
Tenemos encima mucha moderación.
Un momento, Marcelo.
El de Scioli y Macri. Tomá.
Sí, no, él fue un co-conductor.
Claro,
el primer debate.
Con Barili, ¿quién era el otro?
Novarecio,
sí. Pobre Majul, lo dejamos afuera. Volvía loco Majul para estar. Pero bueno, esto lo digo yo, no el Marcelo falso.
WhatsApp, ¿cuál es el WhatsApp? De
WhatsApp
la
Nacional para comunicarse con este programa, 11-65-84-0870.
Ya se desmadró todo. Hay tanto para preguntarle a Nico. Yo decía, y bueno, si él quiere un reportaje importante, le voy a preguntar directamente después. Hola, Nico.
Hola.
Le voy a preguntar, por ejemplo,
invitación.
La morsa es Aníbal. Cosas fáciles, ¿no? Cristina, ¿va a ir presa? Cosas así, me anoté cosas fáciles. Porque él quiere algo especial, lo va a tener.
Qué miedo.
Qué miedo.
Qué bueno estar en Radio Nacional.
¿Sí?
Sí.
Contanos.
No, nada, está buenísimo.
Está buenísimo.
Bueno, sí.
Nos escuchan 49 emisoras de todo el país y es muy lindo para todos, y Rafa es el que recibe los mensajes, tener mensajes de distintos rincones, ¿no, Rafa? Tenemos mensajes de lugares impensados.
Entonces llamemos a la gente para que nos llamen de bien lejos.
Dale, ¿el Twitter cuál es? ¿Me dijiste? No, arroba no plato fuerte, te lo
arroba
digo yo.
Arroba plato fuerte 870.
Exacta. Ah, 870, me olvido del 870. Y no podemos memorizar el WhatsApp de la radio, aunque termine en 870, no hay manera, ¿eh?
Y los oyentes también les dificulta un poquito, pero es el único número que tenemos para comunicarnos.
¿11?
11-65-84-0870.
Y va a estar ahí comunicado Rafa Hernández con todos nosotros. Yo creo, Lilita, ¿sabés qué? Estás en un problema hoy, porque, te cuento por qué, no, porque tenés dos de las pocas personas a las que les das entrevista.
No,
dos de las pocas personas, sí. Porque...
No, no, pasé factura.
Hablando...
No,
son ellos dos, lo digo yo para que no te sientas en el compromiso. Son sí. Ellos dos, Joaquín.
Sí.
Bueno, y ahora se sumó Fantino.
Se sumó Fantino, sí, verdad, pero le das entrevistas Fantino, más cortas.
Pero mis entrevistas son con ellos.
Con ellos, ¿no? Que son tus preferidos.
A, o... Sí, a Nico ya le dije, lo voy a adoptar.
Lo va.
Digo, pues estoy en esta etapa de.
Que va a adoptar, puede ser papá de mellizos, Lilita.
A lo que tenés con todo. Vos tuviste familia hace poco también, digo.
Sí, por eso digo,
vamos voy con a mirar la
vamos
televisión.
Los cinco.
Vamos a empezar a mirar la televisión, Nico, ¿está? Digo,
que empiece a ver a dos voces. Por
porque ahí. Yo le anuncié acá a María Laura que voy a adoptar a Florencia.
Sí.
También.
Ah, y tenés a Republiquita.
Ella no tiene la culpa. Tengo la Republiquita y tengo y la voy a adoptar a Florencia, pues lamento mucho lo que le están haciendo.
Sí, ¿no?
Es como yo los engañan a los hijos, como yo le dije. De hecho, ellos fueron presentar un escrito en Comodoro Pi, como le decía María Laura, porque ellos pensaron que Comodoro Pi era un hotel de la familia. Si no hubieran ido, pues yo lamento profundamente la voy a adoptar y también te voy a adoptar a vos.
Claro, eso lo anunciaste el otro día.
Y a Marcelo no lo puedo adoptar porque es un hombre grande, digo, pero lo pongo de vecino, ¿no? Digo, lo mudo al lado ahí en Exaltación del Señor, donde yo estoy. vamos a armar el barrio republicano. ¿Está? Entre todos vamos a armar un barrio republicano. Y después vamos a tomar la Argentina, ¿no? Con una operación de pinzas.
¿Cómo?
Claro,
¿cómo
digo, entra Wiñaski por el Buen Aire, yo voy por Autopista La Plata, y vamos encerrando y vamos poniendo a la gente en orden.
Correcto.
Pero son los sueños que yo tengo, digo. Sueño con una Argentina que va a llegar, que ya va a llegar, por eso yo voy a estar.
Lilita va a venir a estar, en los próximos días, pero siempre sí. Me dijo, primero con Nicolás Wiñaski y antes con Marcelo Bonelli.
Sí, yo los
es
quería,
así,
los
pero va a venir acá al estudio de Radio Nacional.
Ellos los quería ver recibir, pero están más o menos luqueados como van a la tele, así que...
Ellos son sí, así, no es que se ponen una peluca...
Se va a poner celoso Alfano, Marcelo.
Alfano se va a poner. Y Joaquín.
Y Joaquín, lo está dejando.
Joaquín está acostumbrado ya, Joaquín.
Y Majul.
Ah...
Pero con
Alfano, Lilita.
Ahí me está sonando el teléfono, mira.
Luis te está llamando, seguro, porque vos ibas siempre seguro a lo de Luis y ahora vas solo una vez por año. Siempre lo decimos. Por año,
pero con Alfano tiene algo, ¿viste? Ahí va un chispazo.
Pues yo los reto, pero saben que los amo, los adoro. Les digo.
No, por día. Eso, yo creo que hay algo.
¿Qué?
Alguna sentimiento.
Sí, los amo, pero nada.
Porque
más.
Viste ¿Vos? Cuando alguien se empieza a.
Yo maridos chispazo, no, Marcelo, maridos no.
Vos decís como una pareja.
Claro, claro.
Ah, maridos no, parejas no.
Hombres no, ¿no?
Nah, ya está.
No, para nada.
Los hombres están para marcarles el paso, así de lejos, como candidata, como.
Correcto.
Como dirigenta.
Bueno, disfrútalo entonces hoy, porque es un
sí,
viernes.
Sí, voy a estar encantada. Y además
que...
hay unos sanguchitos, digo.
Sí.
Alguien se jugó acá, la Nasta, que es una divina y la adoro.
No, no, los traje yo, los sanguchitos, ¿eh?
Bueno, está bien. La Nasta me invitó al café.
Sí, la Nasta es una genia, ¿no? Puede creerla, Anaísta, vino de Expo Agro, de trabajar bajo el sol, ¿no? Sí. De trabajar ahí un montón de días y esto no puede creer, empieza el descontrol, Silvia.
Empieza el descontrol, pero qué alegría, es un programa único, ¿eh?
Es un programa de
muy
amigos.
Lindo, muy lindo.
El viernes es el mejor día de la semana, sí, es algo que siempre decimos sí. Con Marcelo, así que estamos como felices, todos muy felices.
Yo le puedo hacer una pregunta
sí,
a Marcelo,
obvio.
Porque...
¿Cuándo duerme?
No, no, al verdadero. Porque tiene un nivel de información, ayer... No sé, viste, las reuniones, ¿cómo se entera? Es impresionante.
¿Cómo se entera de lo que escribe en la columna, ponele?
Sí.
O lo
sí.
Que dice en el programa.
O lo que dice en el programa.
¿Cuándo? ¿Cómo hace? ¿Cómo? Esa pregunta podría ser también para Nico Wiñaski, que
también.
De golpe tiene montón de información.
Sí.
Y vos decís, ¿dónde se encuentra con las fuentes?
Y bueno,
¿Cuándo? ¿A qué hora?
Por ejemplo, el otro día, cuando contó que Macri había llamado a la cúpula de la CGT. Impresionante.
¿Lo contaste vos, Nico?
Sí. Sí, sí, lo conté
sabías?
En la tele y después en el diario Clarín con mayor detalle.
¿Cómo lo sabías?
Porque me lo contó alguien.
Me lo contó un pajarito que
no lo va a poder decir.
¿Cómo es la vida? Sindical. Va para los dos, pero ¿cómo es la vida si hay que buscar eso, información? ¿Con dónde se encuentra uno con las fuentes? ¿En un placar para que no te vean? Porque en un café...
Depende la fuente.
Claro, exacto.
Y depende de los momentos, ¿no? Por ejemplo, en el anterior gobierno habían que encontrarse disfrazado y porque nadie quería hablar con... con alguien que no estuviera en la línea de gobierno. No, yo, ¿sabes qué? Uso mucho, después que termino el canal temprano, esas dos horas y las horas del almuerzo, las uso mucho para tener reuniones. Y después también mucho teléfono.
Teléfono. No te da miedo que estén pinchados,
y
nada.
Sí, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, lo que yo digo en teléfono es más o menos lo que digo, por ahí un poquito más maleducadamente que lo que digo en los medios.
¿Maleducadamente? ¿Sí?
Bueno, no, por ahí, okay. Viste, uno en privado habla, a veces no habla tan correctamente como en público.
¿Puteas, Marcelo?
Sí, un poco, no exagero.
¿Dónde se encuentra uno si no quiere que lo vean, Nico?
En una habitación de un hotel.
Ah, eso parece lo ideal, ¿no?
Eso sí, a los funcionarios acá.
En habitaciones del hotel.
Sí.
Hay personas del entorno acá que confiaron en vos,
sí,
y te contaron intimidades.
Sí.
¿Por qué supones? ¿Por espanto, por miedo, por despecho?
Sí, porque a veces el periodismo es, va a sonar fuerte, pero es como buscar en el rencor ajeno la información. Amadou Boudou, por ejemplo, creyó durante, yo creo que lo cree todavía ahora, que la fuente, una de mis fuentes en el caso Chicones fue Florencio Randazzo. Y está absolutamente equivocado. Jamás hablé con Randazzo desde que empezó el caso Chicone, y menos del caso Chicone. Así que siempre hay alguien del entorno que por alguna razón, por algún enojo, o simplemente porque ve que confiaba en alguien, en que creía en alguien, que tal vez cree y considera que si sale alguna información que podría pegarle un porrazo. Esto lo están diciendo algunos ministros también de Macri sobre Macri. Se tiene que pegar un porrazo para tal vez reaccionar. Bueno, le cuentan a uno las cosas. Y todo lo que se hace se sabe.
Todo lo que se hace se sabe.
También es muy importante, me parece, para establecer relación con fuentes. O sea, tenerlo, lo que se dice también en el fútbol, ¿no? Códigos.
Exactamente.
O sea, el código es si vos te comprometés a algo, porque de repente una fuente te cuenta algo que si vos sabés que lo contás y decís me lo confirmó fulano, tiene un impacto fenomenal y tenés una gran tentación. Pero yo creo que hay que cumplir con ese pacto y quizás tener menos impacto y dar la información y eso genera cierta confianza a través de los años, ¿no?
Sí.
También vos viste que dentro del periodismo está el tema, bueno, una primicia, una noticia, confirmarla por dos fuentes. Está perfecto. Ahora, vos sabés a lo largo del tiempo que hay gente que cuando te dice algo, es así.
Es la posta.
Sí, después llamás a otro, pero tenés tanta confianza que sabés que nunca te va a engañar, ¿no?
Viste, Silvia, vos momento, si no te molesta. Sí,
algo... No, en nuestro compromiso preguntar.
No, un momento, porque Silvia le preguntó esto justamente,
sí,
¿no?
Claro.
¿Cómo hace? Y hay gente en la que confía ciegamente, que está contestada la pregunta,
sí,
¿no?
Claro,
y que ha ganado
claro,
la confianza. Rafa me pidió pista porque quiere un mensaje, por lo menos, pasarlo. A ver.
Hay un mensaje para los Marcelos, viene desde el DF en México, lo manda Pablo, dice, aguante la academia, Marcelo, saludos al CIA.
Vamos al CIA.
Viste, uno espera preguntas, sin embargo, Racing está por encima de todo.
Somos así, María Laura.
Sí, tremendo.
Además hay una cofradía de Racing, viste.
Sí, hay una cofradía.
Sufrimos juntos.
La cofradía es de sufrir.
La cofradía, sí. Yo le voy a preguntar a los dos, les hago.
Ah,
¿no?
Mira.
Debe pasar, supongo. Pasa que ustedes hablan con alguna fuente, en el caso de un funcionario, y después lo ven al funcionario en público diciendo lo contrario a lo que le dijo a ustedes.
Bueno, a mí
debe
me pasó.
Debe ser divertido, ¿no?
Me pasó.
Hay uno de los personajes del libro que... volvió a hablar conmigo después de mucho tiempo, porque ya yo trabajaba en la revista Noticias. También tiene mucho que ver con las fuentes, la asiduidad, ¿no? Con la que uno lo trata. El epílogo del libro se llama 1836, o 3618. Yo tengo 36 años y hace 18 años que laburo de periodista. La mitad. Y empecé en Perfil, en Noticias, haciendo El Espía, que era una doble página de chismes. Y la verdad que ahí conocí a... Tenían otros cargos, obviamente, menores, y por eso hablaban conmigo, que era un pendejo. Y hoy ocupan
¿Cargos pero, importantes?
Sí, de lo más importante, de los tres poderes.
Pero no lo podés nombrar.
No.
Como dice Marcelo, pero no sí se puede nombrar.
Sí puedo contar códigos. Que en el espía, yo llamaba a la senadora Cristina Kirchner y le encantaba salir noticias.
¿En serio?
Sí.
Ah, mirá vos.
No, bueno, está también lo que yo llamo la enfermedad de las alfombras rojas, ¿no? De gente que vos conocés o en el llano o en otro cargo y tenés una relación excepcional y después cuando pasa un cargo importante no te da ni cinco de pelota.
Yo quiero nombres, te lo digo, así nomás.
Bueno, una es Cristina, por ejemplo.
O sea senadora ejemplo, Cristina, era una cosa.
Cristina a dos voces vino, era diputada, senadora, infinidad de veces. Y después cuando Néstor Kirchner se ponga a la presidencia, nunca más.
Nunca más, ni atendió.
Esa es una, pero yo te digo, de cada 10 que tiene esa actitud, 5 por lo menos.
¿En serio? ¿La mitad? ¿Se la creen?
Por ejemplo, otro es Roberto Labaña.
¿Se la cree?
Sí, no sé. Pero...
Se ríen porque...
Es lindo, cuando tienen nombre es lindo, Se pone picante.
No, es lindo porque yo quedo bien con todo el mundo siempre.
Claro, pero dijimos nosotros.
No, Laura, claro, siempre me dice lo mismo.
No, pero digamos, no, tampoco es un cargo, es así, ¿viste? Claro. O sea, el tipo que sube y bueno,
después, además, yo soy más joven. Me empezó a pasar de vivir eso de conocerlo de antes, después en el poder y después fuera del poder.
Después en Comodoro Pi, ponele.
Bien.
También.
Obvio. No, después fuera del poder vuelven a su anterior estado.
Fueron por todo, se llama el libro de Nicolás Viñaski. ¿Ya agotó la primera edición?
Agotó la primera edición, está primero, muchas gracias a todos, está segunda en la calle ya.
Historia secreta de la Argentina acá. Me lo estuve leyendo, Nico, hice los deberes y tengo varias cosas para preguntarte en un ratito sobre el libro específicamente.
Gracias.
Fue un parto, Silvia, esta es Silvia Nastada, a quien le estoy hablando, fue un parto, le digo a ella porque es mujer, este libro fue un parto, lo hemos parido todos en Telenoche, porque estaba escribiendo el libro, porque se quedaba hasta cualquier hora escribiendo, de golpe te escribía a las 2 de la mañana, tenía que escribir.
Entonces era temprano.
Sí, era una cosa de locos, no sé cuándo lo vio la mujer, a quien le agradece 200 veces en el libro su presencia, pero nosotros sabemos, ¿cuándo termina ese libro? Tenía una presencia en nuestro noticiero.
Total,
¿no? El libro de
todos
Nico.
Todos queríamos que saliera.
Que salga el libro de una
¿Cuándo?
Vez.
La pregunta era, ¿cuándo sale, Nico?
Metieron presión a la editorial.
No,
sáquenselo.
No, al revés, me tuvieron mucha paciencia.
Fueron los únicos, quiero aclararle que en la redacción de Clarín también se sufrió el libro.
No me digas.
Y porque Nico es un columnista muy importante para la redacción y siempre aporta las notas fuertes del día domingo. Así que los editores de política, no te cuento cómo sufrían.
Viernes de amigos, así que suena la bicicleta, ¿o no? Sí, dale. Un día se me caso, ¿no? No te pido todo el tiempo, pero... La gente se pregunta, ¿quién tiene la manija? ¡El operador! Y en Telenoche, ¿quién tiene la manija? Le hacemos preguntas a Nico así como tipo de personajes, pero tenés que contestar como hacía Mateico, ¿viste? Un color, un amor, una estación. ¿Así podés? ¿Con una palabra? Es muy difícil que Nico conteste con una palabra. Le estamos pidiendo un... ¿Viste que Nico se...?
Soy la primera. Un corrupto. Qué difícil.
Bueno, Marcelo.
Vudú. Está pensando en la fuente, vudú. Nico.
Vudú, dijo vudú, porque además él fue el que destapó el caso Chicone. Y hay que contarlo, porque fue Nicolás. No, fue Nicolás bueno, en el programa de La Nata, de Sanarata Sin Filtro.
Sí, a ver, primero escribió el Turco Asís de esto en su blog. Yo escribí una segunda nota en el Lero Clarín, que fue muy importante porque después de esa nota, y yo lo cuento en el libro, me contactó Laura Muñoz. Y fue una relación...
La ex-mujer de Van den Brule.
De Van den Brule, que yo me estaba yendo del diario, suena el teléfono de mi escritorio y lo atendí, la verdad que de pino, perdón, pero... y estaba ella llorando, diciéndome, soy la... Porque nadie sabía quién era Van den Brule. porque era
de el origen, socio de vudú.
Claro, era de origen belga. Parecía...
¿Es que no podés contestar con una palabra?
No, me dijeron.
Dijo por lo menos 50.
Sí, no, no es verdad. Vudú, porque... No, y bueno, no,
bueno,
y...
También, un correcto dije
vudú. También, digamos, cuando uno tiene primicia, esas cosas, hay una dosis de suerte. O sea, hay mucho trabajo, pero hay una dosis. O sea, como cuenta él, se estaba yendo y sonó el teléfono. Quizás podría haberlo no atendido.
Ella había llamado al diario Los Andes y no la habían atendido, porque mi nota, esa de Clarín, había salido en Los Andes y no la atendieron. Y bueno, la relación con ella fue de meses, ella llorando, amenazada, y la forma de chequear el caso fue también un delirio. Yo la fui a ver como medio en secreto. ¿Estoy hablando mucho?
No, no, para nada. Para presentar a Parrilli, por ejemplo, tenemos algo, claro, Diego. Parrilli.
Yo, Cristina, pelotudo.
Claro, ahí está. Listo. Parrilli.
En el 2009 me dijo, no entras más a la Casa Rosada, hijo de puta.
Y no entraste.
Después él se fue y yo sí entré.
Máximo K.
Cómplice.
Cómplice. Bien, una palabra, ahí sí, ¿eh?
Ah, no, ¿crees que...?
No,
que,
no,
que
me... una palabra. Okay. Estiuso.
Interesantísimo.
Ah. Se sorprendió Silvia Naitat. Interesantísimo, nadie sí. Repregunta. Martín Lanata.
La verdad.
Julio De Vido.
El más corrupto... voy a usar más palabras. El más corrupto del gobierno anterior y el que más está zafando de los tribunales. La verdad es indignante lo de De Vido.
Indignante.
Esa es la palabra, indignante. Perdón.
Upa, eso
yo me
sí
lo
que
llevo
fue.
Conmigo a Viñaski hoy.
¿Cómo, Lila?
Me lo llevo conmigo, lo adoro cada día más.
¿En serio? Porque dice no. Las cosas sí. Como vos, ¿viste? Sí, se juega.
Me encanta, indignante sí. E ineficiente y corrupto.
Está hablando de Julio De Vido, porque es cínico, es obsesivo. Vos le preguntás algo y él sigue hablando de eso. A veces cambiamos de tema, ¿viste? Estamos sí, hablando de
vuelve,
otra cosa.
Y él sigue hablando lo mismo.
Y él te sigue hablando. A veces yo estoy presentando otra nota, ya pasó, pero viene y me sigue hablando del tema anterior. Y le digo, no puedo, Nico, no me da el hemisferio para tanta conexión.
Tengo déficit de atención e hiperactividad desordenada.
Eso te dijo Facundo Manes, sí. ¿Es verdad?
Y me dijeron que es bueno para el periodismo.
Hoy estamos con Marcelo Bonelli, no, es un lujo para mí, es un lujo también que esté Nico Viñaski, estamos disfrutándolo, es un viernes de sandwichitos, están muy delicados todos comiendo muy poquitos sandwichitos.
Esperá que venga la pausa.
No hay pausas hoy, no hay pausas, porque los quiero aprovechar a full. En la vida de Marcelo hay muchas mujeres, hay una mujer importantísima que es la suya, que está siempre, y hay tres mujeres que son sus hijas.
Sí.
Que tienen un lugar importantísimo en su vida.
Sí.
Y ser padre de mujeres implica conocer el mundo femenino.
A los golpes.
A los golpes, pero es un tipo que quizás la gente no sabe, que siempre está mandando un mensaje cariñoso, que se acuerda de Navidad, del cumpleaños, que manda besos. ¿Y eso lo habrás aprendido de tus hijas o de quién?
Sí, yo creo que sí, bueno...
No puede decir otra cosa.
No, de su mujer, de su mamá...
No, me gusta ser afectuoso con la gente que quiero. Quiero estar presente.
Nadie se imagina, porque la gente lo ve, Marcelo, la gente te ve como muy serio, nadie imagina que es un tipo
y
afectuoso.
Y bueno, pero me toca hablar de economía.
No, pero en cualquier caso se sí. Te ve... Muy...
Sí, pero soy afectuoso, sí.
Sos muy afectuoso.
Sí, soy cariñoso y afectuoso, sobre todo con Racing. Pero es que a veces la información es dura, María Laura, y hay que darla, ¿qué va a ser? No puedo, aparte, después de decir que el dólar se va a ir a la nube, de mandarle un beso a...
No, sos no muy serio, pero por eso estoy contando a la gente sí. Que sos una persona muy cariñosa.
A la gente le gusta igual mi perfil serio, ¿eh?
¿Sí?
Le gusta cuando me sacan entre de noche ahí en el cuarto con los libros atrás, el escudito de Racing. Y como estaba en la computadora trabajando y justo apareció la cámara.
Eso le gusta a la gente.
Me sorprendió la cámara.
Trabajando así con el botón desabrochado, eso le gusta a la gente. Así que bueno, uno... Trabaja con lo que la gente quiere, ¿no?
Ah, bueno, listo. Entonces sí. Vos tenés yo estudiado soy, sí. Lo que a la gente le gusta. Tenés sí, estudiado bueno. Tu público, digamos.
Sí, todos tenemos nuestro público.
¿Y por qué hace sorteos en la radio? ¿Vos creés que está bueno?
Le preguntaré a él, porque los premios los
sortea cómo, él. ¿Sabés cómo salió el premio Aguante? Porque se llama así el premio Aguante. A raíz de que, bueno, muy temprano empezamos los sábados y el rating andaba bien, no tanto como ahora... Dijimos, la verdad que los tipos que nos siguen y nos escuchan a las 7 de la mañana un sábado se merecen un premio. Y así empezó, y bueno, cada vez primero un premio, después era otro, y damos un montón de premios,
sí,
la verdad.
Un sí, un montón de premios.
Pero un poco es ese, ¿no? Es como un reconocimiento a la gente que nos aguantó en otros momentos y que hace que el programa sea un programa líder, ¿no?
Y está Nico desde hace pocos meses conduciendo TN Central. Y también le está yendo muy bien.
Sí, la verdad que sí, lo agradezco mucho.
¿Cómo? ¿Cómo la ve, Nico?
No, bien, desde hace 6 meses que no va muy bien. Y nada, es una cosa nueva para mí, estoy aprendiendo muchísimo. Vos me enseñás. Vos, ahora estás. Ella me está mandando mensajes.
Ahora no, mírame las manos.
No, pero dijiste un par de cosas que tenían que ver con.
¿Con qué?
Con nada, con mi forma de hablar.
Yo
y cómo irme
sí,
por la
rama. Para mí
es
como un hermano menor, y le voy intentando marcar un poquito. Su parte, nada, para que potencie la parte mejor que tiene Nico. Nico es súper cariñoso, ya que hablamos de cariños, sí. Es súper cariñoso, súper, muy desinhibido con el cariño. La gente no lo sabe eso tampoco, pero
vení, subite en brazo,
es un osito vení. Cariñoso.
Vení acá arriba.
Hacele upa, Lila, hacele upa. Eso, hacele upa. ¿Es más fácil trabajar ahora o más difícil? ¿Cómo es el periodismo en la era acá y cómo es el periodismo ahora?
No, es más fácil ahora. En la era acá te perseguían. O sea, sobre todo, yo te digo, a partir del 2008 en adelante, ¿no? Los primeros años creo que se trabajó bien, relativamente bien. Siempre hay un conflicto de interés entre el periodista y los funcionarios, eso es sin ninguna duda. Yo creo que ahora se trabaja normal, volvimos a la normalidad, nos tuvimos que acostumbrar. Mira, yo te cuento una anécdota. Cuando empezó el gobierno, o sea, no solo te perseguían, te hacían campaña en contra, bueno, vos la sufriste, la sufrimos todos.
Siguen.
Siguen. Sino que además bloquearon todas las fuentes de información, como diciendo, bueno, si yo te bloqueo, no te atiendo, vos no vas a poder ejercer como periodista. Por suerte, tenemos otras fuentes y lo pudimos hacer. A los primeros meses de este año, yo estaba acostumbrado a no llamar a funcionarios para chequear una información, que no llamaban, y un día digo, pero si yo puedo llamarlos ahora. O sea, tenía una información bastante importante, digo, ¿cómo hago para...? Digo, no, puedo llamar. Y eso, bueno...
Te había desacostumbrado.
Sí, totalmente. Igual creo, viste, que con todos los gobiernos hay una tensión periodista-gobierno, es lógico. Yo quiero publicar todo lo que pasa en la Casa Rosada del Ministerio de Economía y el funcionario quiere publicar lo que le conviene. Entonces hay una tensión, eso es lógico. Ahora, de ahí a pasar a una persecución, la verdad que nunca lo había vivido, ¿no?
Sí, de hecho le pregunto ahora.
No, yo quiero que me conteste Nicolás.
Ah, pero dale, Nico, Nicolás. Porque son 58, va a venir el Tobe.
Es más fácil ahora, es cierto, hay acceso a la información pública. A mí me dio mucha tristeza en el gobierno acá, además de las persecuciones y eso que yo también he sufrido y puede ser parte del oficio, como gente de mi edad o de mi generación, de la Cámpora, en la IGJ, que es un organismo que regula las empresas comerciales, que para la gente no tiene casi importancia, salvo que tengas una empresa comercial, se bloqueó el acceso a la información pública, y va a sonar fuerte decirlo, pero es así. Como no había pasado ni en la dictadura. No estoy comparando, obviamente, un gobierno democrático con la dictadura, pero en la IGJ ibas y te daban la información. Y cuando empezó el caso Vudú y los demás, gente de mi edad, de mi generación, bloqueó cualquier tipo de acceso a los papeles de las empresas como no había pasado jamás. Jamás. ¿Qué les pasó a esos chicos de 30 y pico o de 40 años para defender a multimillonarios que se hicieron ricos gracias al Estado? Y además ahora se conocen los papeles y muchos están procesados por haber ocultado la información. Por ejemplo, el expediente de Diolfan, la empresa que compró Chicones, lo escondieron. Y el chico que lo escondió ahora está con un proceso, porque apareció, obvio.
Es una tarde de amigos y de información. Y nosotros decimos, Silvia, no sé qué opinás, pero me interesa tu opinión, que entre amigos, no exactamente con ellos, sino en otro grupo de periodistas, que la grieta está entre periodismo y no periodismo, o entre buenas personas y malas personas. Ahí está la grieta, ¿no?
Coincido,
no es ideológica.
Coincido plenamente, sí.
¿Se trabaja mejor o peor ahora?
Mucho mejor. mucho mejor, creo, por lo que dice Marcelo. Es decir, es tan importante tener acceso a la información de un Estado que recuperó herramientas y que tiene poder de decisión en la política económica. Eso es muy importante. Y por otro lado, no solo se nos negaron las fuentes oficiales, los empresarios y numerosos actores se negaban a hablar con nosotros. Era muy notable, por ejemplo...
Tenían miedo,
no querían aparecer, nunca nos daban una entrevista. Basta comparar el suplemento económico, por ejemplo, el diario La Nación, con el del diario Clarín, y en La Nación aparecían enormes reportajes a personajes claves de la política, digamos, de la política empresaria. Y no querían aparecer en Clarín. O sea, se nos hizo difícil.
Día de periodistas hoy, ahora las noticias.
En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Es el momento en que empezamos a correr, porque hay cosas para hacerles preguntas, porque hay mensajes de la gente, porque les quiero contar algunas cosas que no les conté, Nico. Yo les conté que está esperando mellizos y tiene una nena, Julieta, y tiene una mujer, Laura, y es obsesivo, es un periodista muy obsesivo, a puntos increíbles, como les decíamos recién con Marcelo, de seguir hablando del tema, aunque haya pasado otro tema, pase la hora, pase el tiempo. A veces lo están llamando de otro estudio y él sigue hablando y sigue hablando mientras va caminando. Es fuera de lo conocido. Para mí es una persona muy particular, pero lo que la gente no sabe es que estudió letras como yo, y que tenemos eso en común y eso nos hermana, ¿no? Que ahí descubrimos la pasión por el oficio del periodismo estudiando letras, pero después, bueno, vino Perfil, La Nata, PPT, Telenoche,
Crítica,
Newsweek, y arrancó. Algunas de las cosas que queremos contar de él, porque estuvimos haciendo una gran presentación de Marcelo Bonelli, y merece una gran presentación mi amigo Nico Viñaschi, Nico. Gracias. Martín, que es el hijo de Miguel, que es otro sol tremendo, ese padre filósofo que tiene, que es... fuera de serie, una persona fuera de serie. Tengo muchos temas para hablarles. Antes, ¿hay alguna pregunta para Nico?
Sí.
Que no sea de fútbol.
Ah, perdón, no, que me decía a mí.
No, de nuestros oyentes.
No, mensaje de los oyentes.
Sí, sí, sí. A ver si puedes contestar esto que te pregunta Alcira de Villaluro. Buenas tardes, quisiera preguntarle a Nico si es verdad que Cristina le tiró algo a Massa en una reunión.
Sí.
¿Qué le tiró?
Lo llegaron a llamar estando sentado en la mesa de Mirta Legrand para que se levante y se vaya.
¿A Massa?
Sí, por ejemplo. Así que imagínate lo que le deben haber dicho.
¿Que se levante de la mesa de Mirta?
Sí.
¿En serio?
Y él se quedó.
¿Él se quedó?
Sí.
Lo llamaron y dijeron, andate ya, en el aire, tenés que irte en el aire.
Cuando estaba por empezar el programa, sí.
No.
Por eso hay tanto miedo. ¿Por qué hay tanto miedo, Cristina? ¿Por qué gobernadores recontrapoderosos le tienen miedo?
¿Por qué? Porque es capaz de...
hacer muchas cosas.
¿Cómo esas?
Y perseguir con la FIP. Recién decía Silvia lo de los empresarios. Solo que no voy a olvidar, a mí me han atacado desde los medios del Estado, qué sé yo, no importa. Ahora, el ataque que yo vi a los testigos de casos de corrupción desde el Estado es una cosa que todavía ahora me enoja. Una cosa, bueno, un periodista que mentían, era casi un agradecimiento que tenía que hacer uno, ¿no? Porque...
que te dijera mentiroso.
No, sí, que, o que mientan. Que
que te mientan.
No, que mientan sobre lo que uno decía o lo tergiversen. Gente que hoy
sí, igual no era periodista. Igual te digo, también uno lo toma como gajo del oficio, pero... no son gajos del oficio, por eso fue una política del Estado, ¿no?
Exactamente.
Eso es diferente cuando vos tenés roce con un funcionario, porque son gajos del oficio, porque vos publicaste y el tipo no quería. Y otra cosa es cuando hay una acción sistemática de desprestigio de la gente.
A mí me pegaron, me alambraron en un auto, mi mujer estaba embarazada, llegó al auto que había dejado en una calle, estaba alambrado, o sea, de arriba para abajo... O sea, completamente enredado y con los alambres anudados en la puerta.
Te pegaron hace poco.
En La Plata, sí.
Bueno, vos también, Marcelo, pero hace mucho tiempo.
Hace bastante.
En la puerta de Radio Mitre, sí, me acuerdo.
Por otra
92, baja. 93 fue.
93,
93. La vida, claro.
La época de las patotas en el Mercado Central, de Batata y todo eso.
Y de Chabrando.
Es como tu biógrafo, ¿no? Este sí. Marcelo que tenemos acá
y
en Plato
tenemos
Fuerte.
Que estar en tema, ¿viste?
Decía Silvia Naista de algo que me interesa muchísimo, que es sobre la columna de Marcelo Bonelli cuando está hablando de cambios de gabinete, ¿no?
Bueno, hoy Marcelo Bonelli cuenta en la columna, primero, la preocupación del gobierno por el tema pobreza, que van a reducir los ministerios, y tira, como siempre, varias bombas, entre ellas que Ernesto Sanz se incorpora
Que la Unión Cívica Radical insiste.
Insiste, bueno pero no, se incorporaría.
No, el tema está así, te digo, a partir de todo el tema del correo y de toda esa crisis, se volvieron a reunir, digamos, en forma periódica, lo que es el núcleo del PRO, o sea, que es Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Marcos Peña. Y algo que se había desactivado, yo creo que se había desactivado por cuestiones de agenda y cuestiones de interna también, sí. ¿No? Pues mejor no reunamos, etcétera, etcétera. Y en esa reunión, inmediatamente después de la conferencia de Macri y antes de su viaje a España, se habló del tema de un recorte del gabinete. O sea, viste que hay muchos ministros.
23.
Yo te tiro.
¿23, Nico?
Yo te tiro nombres y vos no te vas a acordar.
Dos equipos y el árbitro.
Sí, más o menos. Y entonces lo que quieren, lo que se habría acordado es recortar la cantidad de ministerios e introducir algunos cambios en ministerios. O sea, ¿cuándo? Va a depender un poco de la campaña electoral y de cómo esté el gobierno en las encuestas de
opinión. O sea,
por
ahora no. No se sabe.
No se sabe.
Se está conversando.
Y hay mucha gente, digamos, de la Unión Cívica Radical y de factores de poder, que piensa que la incorporación de Sanz al gabinete en algún cargo que existe ahora o en un nuevo cargo le daría un volumen político al gobierno que complementaría la visión de los CEOs.
¿Otro ministro, Marcelo?
Y bueno, aparentemente, pero alguien saldría, el número 24. ¿No, chica? Salen dos, entra uno, salen dos, entra uno, ¿no? Plan dos por uno.
¿Plan dos por uno?
Por ahí sí. ¿Cuánto vale un Sanz? Dos Cabreras. No, dos Cabreras y una Stanley devuelto. Te dan como, no sé, digo, ¿no? Eso es evaluación del gobierno. Le voy a preguntar a Marcelo con algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es el invitado, Marcelo, que levanta más el rating? Porque minuto a minuto usted lo ve, vamos.
Y sí, no vamos a decir que no vamos a mentir.
No, por eso, pero tiene que haber alguien que dice, bueno, con
No, depende también de los días, ¿no? Obviamente de la actualidad, siempre el personaje del día se ve mucho, pero así, si vos ves a lo largo del tiempo, una es vos, Elisa.
Sí, yo ya sabía, no, por eso no lo quise preguntar yo.
Se lo preguntamos también a Nico, ¿no? ¿Nico es así?
Sí.
A mí me tienen también.
Y le interesa a ella también, ¿eh?
¿El rating?
Sí.
¿Pregunta?
Sí, pregunta.
Por eso me llama Majul, digo, ya que estamos monotemática con Majul, por eso me llama.
¿Vos estás con Majul mucho?
Nadie, dos, tres puntitos más, él siempre quiere, pero bueno.
Todos los que yo, obviamente el presidente, María Eugenia Vidal, Massa también tiene buen rating.
La Reta va poco, ¿no?
La
no le gusta mucho, no le gusta ir a la
¿no?
Julio Bárbaro es una especie de comodín, digamos,
claro,
no tenemos
como
nadie.
Un amigo, ¿viste?
No tenemos ahí, tenemos 20 minutos, ¿qué metemos?
Además lo asume así, ¿no? No tiene complejo.
Hay comodines y amigos,
¿no? Llama a Julio Bárbaro, dice el productor.
Además Julio siempre tira.
Sí, total, siempre habla del peronismo, también el peronismo,
viene.
¿No?
También viene, ¿no?
Sí. No, y además es un personaje, ¿no?
Sí, además.
Es un personaje.
¿Me permitís algunas preguntas?
Por favor, tu turno.
A veces
María
se
Laura.
Enoja, vos sabés que a veces
María
se enoja.
Laura, su minuto.
El otro día estaban debatiendo Facundo Moyano con Pablo Rojo.
Sí.
Y no me dejaba meterme porque decía que el debate lo manejo yo.
Claro, modelo yo. Claro, muy bien. Rojo, su minuto.
Hay que
sí, pero esto se va a desmadre.
Afirmar el espacio.
Se desmadra.
Hay un mensaje, poné la bicicleta porque hay un mensaje sobre la bicicleta, uno de los mensajes que tiene Rafa.
Ser feliz.
¿Para quién es el mensaje de la bicicleta?
Para Silvia Neistat,
un
oyente que conoce muy bien a toda la mesa y le pregunta si va todavía a trabajar en bici.
Cuando puedo, siempre.
En bici. ¿Te vas hasta
Clarín,
hasta
Constitución Sur? Sí. Cuando pueda.
¿Desde dónde?
Profesor, desde Boedo. Y hay bicisendas que son buenísimas, entre las mejores del mundo, así que sí. Cuando puedo. Bueno.
Cuando dijo eso, Marcelo está tratando de traer a Rodríguez Larreta, ¿viste?
Sí, ¿a Larreta o a Dietrich?
Está buscando un invitado. Hay bicisendas.
No, el ministro Dietrich. Hacen carrerita con Dietrich.
Marcelo, Dietrich fue muy valiente, porque acuérdense que cuando empezó con las bicisendas lo atacaron de todos lados, especialmente los taxistas de la ciudad. Y el tipo metió 100 kilómetros de bicisenda, es un montón, ¿eh?
Igual la bicicleta de Dietri vale más cara que un auto, ¿no?
Eso es cierto.
Es esa que la dobla, la cuelga, ¿no?
Vos sabés que la estaciona en la puerta de su despacho, que fue el despacho de Jaime.
Quiero decirle al falso Marcelo Bonelli, la falsa Lilita Carrió, el falso Nelson Castro, que los voy a extrañar un montón, se me va de vacaciones y me quiero morir, porque ahora...
Sí, Lilita, nos vamos todos.
Sí, sí, se van un tiempito, unas vacaciones, que sí. Encima se va re
largas,
lejos.
Largas y lejos.
Sí, nada, se las toma, ¿viste? El tipo eligió las vacaciones en marzo, yo nunca vi algo.
¿Dónde nos vamos?
A Indonesia nos vamos, Marcelo.
Marcelo, ahora. Vamos, escúchame, si me invita nos vamos juntos ahora.
Vámonos todos, vamos todos, sí, viaje largo.
¿Un paraíso fiscal?
Sí, bueno, ya Wiñaski siempre estamos
dando material.
Para vos decís libro. Que Martín Bilic va a llevar cosas o a traer cosas.
¿Puedo tirar un dato?
Dale, de fake?
Tirá lo que quieras.
En ese viaje de Seychelles, Vietnam y todo, Cristina Kirchner paró en Indonesia.
¿También?
¿En dónde? ¿En Bali?
En visita oficial.
Epa. Y ahí tiene aeropuerto, en Bali tiene aeropuerto, en Java también, en Yakarta.
Ya estuve estudiando el tema, porque en los tiempos libres anda estudiando el tema. Me encariñé también, Nico, me encariñé con Martín.
Martín fue un gran compañero en PPT, hizo cosas...
está hablando de...
Increíble.
Lo pensaba, digo.
No sabes cómo cambia el chip, viste, hay un momento que no sabes quién es.
Yo me lo acuerdo.
El tipo 4 años con Wiñaski,
Hizo cosas increíbles.
¿En serio?
Corrió maratones en la 9 de julio, entró en un caballo.
Estuvo casado con Pino, ¿no?
Sí,
casada no. Con Pino.
Claro. Con Pino, 4, 3 años con Pino.
Ahí nació sí. Republiquita, ¿no?
Ahí la parimos en cámara. La parimos en cámara. La parimos en Pino, se paró como a 4 o 5 metros y yo la apunté al ángulo y ¡pum! Salió volando la Republiquita.
Sí, un gran momento, me acuerdo cuando una gran escena de amor rodando en la peatonal de
los
Rosedales.
En los Rosedales. Con Peno Solana, en el asfalto. Girábamos en el asfalto.
Eso lo vi, fue memorable. Sí, habría que volver a pasar.
Una vez...
Todavía no usaba Twitter, ¿no?
No, todavía no usaba. A Aníbal Fernández lo colgaron los de Fuerza Bruta. Lo colgaron con unos arneses.
Sí, un arnés.
Porque estaba privatizando la línea y él era uno de los que volaba. Él volaba así ahora.
Está sonando la bicicleta y va a sonar la bicicleta porque quiero que, si es tan amable, Rafa, me repita el WhatsApp de la radio porque no lo puedo memorizar.
Es 11-65-84-0870.
Tenemos que tener uno como con todos los números iguales, Marcelo. Esto sí. Es un...
555.
Eso, como
cinco,
los taxis.
Cinco, sí, claro, hay uno de esos. De...
Como los taxis.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato.
Bueno, empiezan las preguntas para Nico. Aníbal, ¿la morsa es Aníbal, Nico?
Mira, si no es Aníbal tiene que ser un caso de estudio de estadística y hacer de las universidades más importantes del mundo. Porque la verdad que todas las coincidencias y las relaciones de él en el caso de la efedrina, en el triple crimen, aunque él lo niega insistentemente, son increíbles. Por ejemplo, Martín Lanata tuvo durante 10 años como abogado al abogado personal de Aníbal Fernández. 10 años. Fue el abogado de los dos, digamos, a la par. Martín Lanata declaró ante la justicia que su hermano Cristian tenía un taller mecánico en la casa pegada a la de Aníbal Fernández. Martín Lanata trabajaba en el RENAR, que manejaba el hijo de el socio durante 40 años de Aníbal Fernández, Andrés Meissner, que terminó admitiendo a Aníbal Fernández que sabía de Martín Lanata en el RENAR y que lo echaron. Él niega toda participación en el triple crimen y en la fuga, porque yo cuento en el libro las dos cosas. La fuga de la cárcel al Alvear de Martín Lanata, su hermano Cristian y Esquilachi.
Fueron por todo, el libro de Nico Wiñaki. Ya que estamos, Marcelo, gracias. Le pasamos el chivo. ¿Qué te parece?
Claro,
muchas
eso.
Gracias.
Sí, obvio.
Por ejemplo, los fue a ver a los Lanata y Esquilachi un abogado Solibaret, que es abogado de Quilmes, de conocido Daniel Fernández, diciendo: vengo de parte de Daniel Fernández, con una puntera de Daniel Fernández. Martín Lanata los grabó, solo entró la justicia una parte de ese video, que es mucho más largo, y Solibaret lo que les plantea ahí es como una salida judicial si gana Aníbal Fernández la gobernación. De esto después de que Martín Lanata se transformó como en el principal denunciante de Aníbal, que Martín Lanata, su hermano Cristian y Esquilachi, los que escaparon, están condenados a cadena perpetua por ser considerados los asesinos de Ferrón, Mina y Forza, ¿no?
¿Qué te metes vos?
Ah, digo, pues le faltaba el tercero, igual tiene tanto nombre en el libro, por ahí se le puede pasar.
Ah, no.
Y manejó durante 2 años las fuerzas de seguridad, como mínimo, además de todo esto que acabo de contar, le pasaron por adelante 20.000 toneladas de efedrina de modo legal que entraron a la Argentina por la aduana, porque Pérez Corradi, ¿se acuerdan del prófugo del narcotráfico que manejó buena parte del mercado de la efedrina? Mandaba mails a China diciendo, tráiganme la efedrina como si fuera pólvora.
Marcelo, ¿puede ir presa, Cristina?
Tendría que ir presa. No sé si va a ir presa. Porque me parece que también dentro del... me parece que hay pruebas suficientes para que vaya presa. Dentro del oficialismo hay quienes dicen, no, que esté ahí, que confrontemos, que esto nos viene bien. Pero yo creo que es un error. O sea, si vos cometiste delito, tenés que pagar por ese delito. Y si no lo cometiste, no tenés que pagar. No es una cuestión que se tiene que acomodar. Creo que hay suficiente prueba de que hubo grandes beneficios y robo impresionante.
¿Va a ir presa o no?
Yo creo que va a ir presa no sé cuándo. Y voy a decir algo fuerte. Cristina Kirchner debería estar presa. Porque todas estas causas se tendrían que haber investigado antes. Acá Lilita denunció en su momento la asociación ilícita entre Cristóbal López y Lázaro Báez, que es tan evidente...
Hace mucho tiempo.
En el 2008.
Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Y ahora decidió el operador, una vez más, un hijo de chiquito.
Como corresponde.
La tiranía del operador lo vamos a denunciar.
Sí, tremendo, esto es tremendo. Sí, ahora decidió poner Gustavo Cerati, ¿no? O sea, decidió él. Por suerte elegí los temas, ¿no? Porque si no, imagínate, pues si pone temas que le gustan a él y ni siquiera me consulta, sonamos.
Hablo de vos.
Ese también lo elegí. A ver, es Benjamín Amadeo, ¿no? A ver, dale, ponelo.
No más, cuando me falta el aire.
Ya que es un tema más liviano, más pop, le podemos preguntar a Marcelo. ¿Cómo se lleva con Débora?
Bien, muy
son
bien.
Son muy amigos,
muy
¿no?
Bien,
¿se
sí,
cuentan las cosas?
Bueno.
¿Se cuentan? Estoy de mal humor, me peleé con mi pareja, ponele.
Sí, lo contamos. Y lo que pasa, mirá, te tenés... a las 7 de la mañana, si no te llevas bien con la gente que trabaja con vos, te pegas un tiro.
Pero Débora, ¿sí?, tiene muy buen humor también.
Tiene buena onda.
De buena
sí,
onda.
Sí, tiene buena onda. Sí. Obviamente hay días y días. Hay
¿tiene
días...
sus días, Débora?
Tiene sus días Débora y tiene sus días Marcelo Bonelli también.
¿Y la volvés loca con Racing también o la dejás descansar? Porque
mira,
ella no es de
los
Racing.
Primeros años un poco sí, pero después, viste, ella es de Boca, también es fanática.
Sí.
Y llegamos como a una, no hablemos, o sea, si Boca pierde yo no la cargo, o bueno, o no la cargo explícitamente,
sí,
y viceversa.
Es muy loco las relaciones que se dan con las personas que tenemos bien cerquita en los trabajos, ¿no? Nico la tiene ahora Luciana y lo tuvo a la Nata también. Y también tiene relaciones así íntimas, de que se cuentan las cosas y...
No, que Luciana es mi hermana casi. Yo trabajé 15 años con
Luciana. Luciana G1 estamos hablando.
Sí, Luciana G1. 15 años laburé con Luciana.
Sabe todo, Luciana, de vos.
Casi todo, ¿no? Todo, ¿no? Nada, desde la revista Noticias coincidimos en muchos laburos y es como un sueño estar conduciendo
¿nunca se
con
pelean
ella.
Nada?
Sí, discutimos.
¿Sí? ¿Discutimos?
No, pero yo no me peleo con nadie.
Vos no te peleas con nadie,
no,
es verdad.
Pero discutimos.
Pero forma parte de las relaciones humanas, la discusión. Sobre todo si hay buena onda, ¿viste? Te podés discutir por un tema,
sí,
por una forma, después
enriquece,
se supera, ¿viste?
Lilita, ¿te llevabas muy mal o muy bien con Pino? ¿Con Pino discutías?
Con Pino me llevaba bien hasta la reunión esa que me fui a comer pizza.
Sí. Después, que te levantaste y te fuiste.
No sé quién es. Yo me había
carterita.
Dos carteritas, dos porciones de fugaceta, una de faina.
¿Y no quisiste saber nunca más? ¿Vos terminás y chau?
Yo termino y chau, no tengo paso, no tengo vuelta atrás, digo, no me arrepiento.
Pero acá estamos hablando, fíjate, sí. Marcelo, ¿hace cuántos años estás trabajando con Débora?
Y 12 va a ser
12
ahora.
Años, bueno, y él 15 con Luciana Geo.
Lo maravilloso.
Vos
ojalá
no tuviste así relaciones tan largas, por lo menos conocidas.
Yo tuve una muy buena relación con Adrián Pérez, pero Adrián Pérez prefiero no.
¿Qué pasó? Prefiero,
no sé.
¿Terminó mal? ¿Lo extrañás? También tuviste un vínculo con Alfonso Pratgay, ¿eh?
No quiero llorar.
No, no llores, no llores, por favor.
A veces me hace llorar Marcelo en las dos voces y de ahí no pasa.
¿En serio?
De ahí no pasa.
Y un par de veces sí, ¿eh?
¿En serio? ¿La hiciste llorar?
No, ella sola, por las preguntas.
Una cosa
¿pero
así
qué
de...
cosa es lo que la sí. emociona?
No, ¿sabes cuándo hubo el año pasado? Cuando desde el gobierno la... como hicieron declaraciones como que no la comprendían, cuando habló Gabriela Michetti... Y yo le hice una pregunta, justo lo había, el diario La Nación, justo, viste que había empezado, no cuando empezó con el canal, antes en la página de internet, Juan Michele le hizo una entrevista, y justo, yo estuve enfermo, y la vi.
La entrevista.
Y dijo algo sobre, que Gabriela Michetti como despectivamente hacia Elisa Carrió. Entonces le comenté, y ahí...
Ahí se puso triste.
Se puso... hizo declaraciones muy duras contra Gabriela Michetti y ahí se puso, ¿cómo lo sintió eso? Como una cosa personal. Como que la trataban, viste, de media de loca, ¿no? Y que ella no se lo bancaba, sí. Eso.
Que no se metan conmigo.
¿Por qué?
Digo que no se metan
no
conmigo.
No seas amenazante.
Pero yo puedo llorar porque me siento cómoda, porque me siento suelta en las dos voces. A veces le lloro a Joaquín y Joaquín, viste, que es frío, Joaquín. Como que... No te saca ni un pañuelo, Joaquín.
No te da.
Vos te podías ir a estar a moco tendido y Joaquín...
Una carilina, algo,
te
¿no?
mira y te dice, disculpe, le voy a hacer una preguntita todo el tiempo. Así, discúlpele. Sí, digo, entonces tiene un programa. En tu programa se me todas las preguntas que vos quieras.
Claro.
Cambio a Marcelo, no. Marcelo te la tira más así a quemar ropa y te dice cómo la veo. Entonces él me deja explayarme.
Y
más.
Si te agarra Nico, te da un abrazo si te ve llorar.
Nico,
a mí Nico te da un beso. O sea, Nico
pierdo pierdo la imparcialidad.
Es un osito cariñoso, sí, ¿viste? Sí, que no te vea llorar. ¿Vos la viste llorar alguna una vez a Lilita?
Creo que sí.
Sí,
se sensibiliza por muchas cosas, por cosas de que tienen que ver hasta con la fe. Sí. También es un personaje.
¿Una personaje?
Un personaje increíble.
Solo a él se lo permito.
No. Sí. Por ejemplo, el otro día entró el estudio de Tenis Central gritando, tengo gangrena, creo que tengo gangrena en el pie, a los gritos. Sí, se divierte mucho de sí mismo.
Yo dije que se iba a desmadrar esto, ya se desmadró.
Y el día que venga yo, Olivia.
Sí, el día que vengas vos.
Lo prometió,
pero no va a estar Martín Bilic.
Lo prometió.
Lo prometió, sí, sí. Sí, los oyentes también tienen que estar, Rafa, ¿no?
Muy buen programa, me informo y me divierto. Gracias, buen fin de semana. Silvana desde Chipoleti, Río Negro.
Buena onda. Nos quedó el chisme, ¿viste? ¿Cuál era el chisme que nos querías contar de Expo Agro, Silvia?
Bueno,
ahí lo tenés ahí en la punta de la lengua.
Lo tengo en la punta de la lengua. Marcos Peña, qué look. Mucho más delgado, muy estilizado.
¿No es la barba solo?
No es la barba solo. Debe haber adelgazado 5 o 7 kilos, ¿no? ¿Qué? Más o menos. Wow. Con un look muy europeo, pelo corto de diseño, barbita...
¡De diseño!
Pelo corto de diseño, barbita incipiente.
De peluquería,
tuvo un detalle que no cuidó. Porque la moda en Expo Agro, la moda rural paqueta, son las camisas a cuadros. Chicos, veo que ninguno las tiene. No, me parece que no están en onda.
Y yo la única tierra que tengo es una maceta.
Tampoco tienen chacra.
Tampoco tienen capito.
Estamos en el microcentro.
Pantalón bombín beige, khaki, en realidad, tipo banana de República.
Las bombachas no van mal, las bombachas
no,
de campo.
No, bombacha, cardón, ya no.
Ya no.
Pantalón,
alpargata, no.
No,
el pañuelito, decía.
Tampoco.
No, tampoco.
Boina, menos. menos. Panamá, en todo caso, los bueno, Panamá leo, verdaderos.
No, Panamá, Panamá
tiene,
Papers.
Tiene muchos.
Claro, un verdadero Panamá.
Y
¿cómo?
No, pero ves que termine Silvia.
Y calzado, los zapatos tipo boating o las Caterpillar, esas botas de trabajo.
Sí, esas sí, pero ¿cuáles son los calzados tipo boating? ¿Para tipo barco?
Tipo barco, claro.
Mocasines.
Como mocasines, pero vas cosuela de goma.
Cosuela
de goma.
Porque se inunda.
Cosuela de goma. Bueno, sí.
En el sur de Santa Fe, en la Emilia, digo ya, pobre, ¿no?
Pobre gente.
No, no es para hacer chiste. Pero no me combina un zapato boating para ir a Expo.
Bueno, pero te digo, así estaban, es
¿todos vestidos igual?
Muy parecidos casi todos. Las camisas de cuadro eran increíbles.
¿Y Marcos Peña?
No, camisa blanca, ahí se equivocó.
Siempre, esta camisa celeste está Marcos
claro,
Peña.
Claro, no, camisa blanca muy impecable.
Corbata,
Corbata no.
Nadie corbata.
No, nadie corbata, nadie corbata. Corbata. Sigue, sí.
Yo creo que Marcelo es uno de los pocos que usa corbata ahora.
¿Y Nico?
En Nicolás. En
A Dos Voces, sí.
A la
sí,
mañana
sí.
No, y en Telenoche tampoco.
Y en Nico, quiero denunciar antes, mira, sonó el top, pero quiero pedirle a la gente que no me pare más pidiéndole que se anude bien la corbata a Nico, porque no hay manera. O sea, Nico usa así la corbata. Es así, Nicolás, no me lo pidan más. Me paran por la calle, me hablan los tacheros. Díganle a Nico lo de la corbata. No, no hay manera, no hay manera, chicos. Sonó el top, las noticias.
Pero en Telenoche está bien la
no,
corbata.
No, no, la corbata nunca
puede
está
ser
bien.
Que lo liga Santo.
No, nunca, nunca.
En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Una cartica que yo guardo donde te escribí.
Para promover a una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que cerrado está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí.
Nos vamos a quedar con las ganas porque tenemos más preguntas para Marcelo, pero sabemos que en cualquier momento que lo llamemos nos va a atender.
Cómo no, sí.
Tenemos que hablar de candidatos en algún momento, Marcelo,
Sí, hay que esperar un poquito, porque ¿viste? Hay de candidatos de todos los colores, ¿no? Todos quieren ser candidato y todos esperan que alguien se decide para lanzarse o no lanzarse. Está complicado.
Está complicado, pero bueno, nada, está como retenido acá Marcelo y tiene muchas cosas que hacer. Tiene algunos trabajos, Marcelo Bonelli.
Tengo que ver a una fuente ahora.
Tiene una fuente.
Vamos a seguirlo, yo lo voy a seguir.
¿Vos, Lila, no, vas a seguir?
Y además tengo que ir preparando la valija porque me voy a Indonesia.
Vamos a Indonesia.
¿Se van a Indonesia los dos?
Vamos sacando la mano en el avión, pegándole así.
¿Por Racing?
Por Racing estaría bien, ¿no? ¿En qué vamos a viajar, Marcelo? ¿En aerolínea? ¿Hacemos como el presidente? ¿Agarramos un vuelo línea extranjera? ¿Qué? ¿Le parece bien, Marcelo, el presidente haya hecho 14 vuelos sin haber volado en aerolínea? Pues todos los vuelos internacionales.
Yo creo que el presidente tendría que viajar en aerolínea.
Ya viajó en aerolínea.
Yo creo
sí,
también,
Pero además te digo, la verdad, toda esta historia pacata de que viajamos en vuelo de línea, está muy lindo, pero me parece un presidente.
Tiene que tener su
avión. Y otro, tiene que tener su avión.
Sí, pero que no se compren uno cada vez que.
No, que no compren uno nuevo.
Uno para todo, como decían los mosqueteros, ¿no?
Que compren uno y que dure, que sea del Estado, ¿no? No del presidente de
todo. Sí, además.
Bueno, lo despedimos con un aplauso, dale, a Marcelo Bonelli.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Marce.
No, gracias por invitarme.
Gracias, Marce. Gran compañero. Maestro. Estamos cursando el número 14 año de todavía, ¿no?
De Telenoche.
Sí, juntos. Así que acá gran compañero también de Silvia.
Sí.
¿Qué?
¿Puedo decir algo?
Lo que quieras.
Se conoce poco de Marcelo Bonelli. Marcelo Bonelli,
el tipo se va a quedar hasta las 8 de la noche.
Un segundo.
Va a matar.
No. Pero cuando alguien tiene algún problema en Clarín, no te digo los compañeros periodistas, te digo el tipo de la puerta, la mina que atiende el teléfono, el mozo del bar, ¿sabes a quién recurren? A Marcelo Bonelli. El que necesita un crédito y Marcelo se juega para ayudarlo.
Para
ayudarlo con el tipo de prensa, consejos. Porque si no está 80 sí. años.
¿Créditos a 30 años,
Marcelo? Sí, se le da 30 años, ahora el gobierno da 30 años.
No, es un gran gran compañero.
Bueno, gracias, Silvia, muchas gracias.
Súper compañero, Marcelo, gracias de verdad por haber venido.
No, gracias por invitarme, la pasé muy bien, y a todos, muchas gracias.
Gracias, en serio, Marcelo.
Bueno, un beso.
Una cartica que yo guardo donde te escribí.
Escuchás Plato Fuerte.
Un día de amigos, de compañeros, de muy buenos compañeros, fueron por todo. Historia secreta de la Argentina acá. Es el libro que ya se agotó y ya está en las librerías de nuevo, ¿no, Nico?
Sí, increíble. Está desde el miércoles pasado y ya vendí una edición. Y
¿cuánto
está
la primera de cuánto hicieron, Nico?
15,
esa
000.
Es Lilita, ¿eh?
Ajá, mira vos.
Está ya la segunda 15, en la calle.
Menos ¿ya está la semana. Segunda en la calle?
Sí, sí, increíble. ¿No? Y gracias van a todos.
Que imprimir más, me parece, ¿no?
Bueno, ojalá, no sé, está primero en meta, no puedo
creerlo. Tremendo, creerme.
Muchas
tremendo.
Gracias.
Tremendo.
Los tengo todos yo.
Tuviste que poner... Lilita, ¿estás comiendo?
Estoy comiendo un sanguchito tan bárbaro, ¿eh?
¿Pudiste poner toda la información que querías en el libro o quedó algo afuera?
Siempre queda algo afuera, lo que siempre también le queda a uno la sensación de haberlo querido, de haberlo podido escribir mejor.
No, no sé, pero no hablo de mejor, sino viste que uno después dice, bueno, y por acá y por allá y ya tengo material para otro libro.
Y no, bueno, siempre, y más después de la salida de los Kirchner en el poder, como contaba Marcelo, mucha gente se acercó a contar escenas que yo creo que no se habían contado. Por ejemplo, la última charla de Cristina con Randazzo. A los gritos y a las puteadas. Literal.
Cuando no se pusieron de acuerdo con las candidaturas, Nelson.
Claro, porque ella quería que él fuera a provincia, ¿no es cierto?
No, ella...
Él quería, bueno.
Le prometió... No, él le... Él, que tenía la promesa que iba a ser candidato a presidente, y se enteró por C5N que habían elegido a Scioli y a Zanini. Al otro día va a la Quinta de Olivos y literalmente los gritos y los insultos se escuchaban del otro lado de la puerta.
Qué vergüenza.
¿Quién gritaba? ¿Los dos?
Los dos.
¿Los dos gritaban?
Sí. Y Randazzo se plantó porque Cristina le dijo, bueno, sé candidato a gobernador, y Randazzo le dijo que no.
Y dijo palabrotas, le dijo como le dijo a Parrilli.
Mucho peor.
Sí, a Parrilli por no reconocerlo.
¿Sí?
Sí, muchísimo peor.
O sea que no ves de ninguna forma que pudiera haber una conjunción Cristina Randazzo de cara a octubre.
No hay
nada más lejos.
No hay ninguna chance. Uh-huh. Ninguna chance. De que va a haber en la Argentina conociendo un poco la psicología de Cristina Kirchner, no creo que pueda pasar que vayan a una fórmula juntos. Es más, él la está provocando diciendo si va a la interna, voy a jugar la interna.
Si
terminaron muy mal.
Si tenés que hacer una sola pregunta a Cristina, la tenés enfrente, ¿qué le preguntas, Nico? ¿Lo pensaste alguna vez? Si querrías hacerle una pregunta. Si no te animás, si no, preferís que no...
Me he animado.
No, pero a veces uno prefiere no... Después ya no entrevistar a ciertas personas, ¿no? ¿Qué le preguntarías?
¿Para qué tanto?
¿Para qué tanto? No se sabe, ¿no? ¿Para la campaña? ¿Para la vida personal?
¿Para comprar medios?
¿Y ella podría contestar a eso? ¿Para qué tanto?
Ella mintió en la cara de la sociedad a todos... Estando en el extranjero, cuando dijo que era millonaria porque fue una muy exitosa abogada, nunca jamás litigó ningún juicio.
Cuando se dice para qué tanto, ¿se habla de qué cifras, Nico?
Es inabarcable. A ver, Lázaro Báez tuvo más plata que George Michael, para hacer una comparación chocante.
Sin sacarle un disco.
100 millones de discos vendió el astro de la música, que llegó a tener entre 100 y 200 millones de libras esterlinas, según BBC. Lázaro Báez solamente por propiedades, sin declarar, tiene una tasación de 220 millones de dólares. Tenía 920 autos, 3 jets privados. Mick Jagger no tiene jet privado, también hacer una comparación así. Pozos petroleros. era monotributista en el 2003.
Epa. Tenemos información de hoy de la causa Los Sauces. Allanaron 3 escribanías de Río Gallegos por la causa Los Sauces. Tenemos a Emilia Delfino por ahí, por Comodoro Pi. Está como loca Emilia los viernes. Los viernes baja toda la información, pasa de todo y nos trae el lunes información súper, súper calentita. Estos son procedimientos que ordenó el jueves Bonadío, los allanamientos, y la causa es Los Sauces. Más allanamientos.
Sí, no, hay, esa causa está repleta de documentación, Emilia lo sabe muy bien. Hasta los peritos de parte de los Kirchner tuvieron que decir los Sauces, que tendría que ser una inmobiliaria, que no lo es, no tiene nada, no hay nada.
No hay nada.
No hay contratos de alquileres, no hay, tiene sede, no tiene empleado, no hay un martillero, el empleado es un jardinero. Y uno de los peritos dice algo muy interesante: no es una empresa. Porque el objetivo de una empresa comercial es ganar dinero. Y Los Sauces solo acumuló y nunca repartió dividendos. Después, obviamente, hubo giros increíbles de plata y hasta ridículos, ¿no?
Como... Estamos con Nico Viñaschi. ¿Cómo qué?
Y consta la causa que, según un banco de Santa Cruz, un día Cristina Kirchner fue con 4 millones de dólares en efectivo, son 40.000 billetes de 100, siendo presidente en ejercicio, a depositarlos. Eso de 3 metros cúbicos de tamaño, 35 kilos, figura, según los documentos del banco, que fue ella en persona a depositarlos, pero además, una cosa hermosa, figura que extrajo esa plata a Los Sauces antes de que se deposite, ¿entendés?
Todo muy raro.
Figura como que ella llevó toda esa carretilla de dinero y ponerle la depositó en el banco a las 18.04, pero las 18.03 la había extraído. Una cosa temporal increíble. Y después, bueno, hay entrecruzamientos de... cuando Cristóbal López le alquilaba a Cristina Kirchner un dúplex en Madero Center, abajo de la Rosadita, en un momento la luz... A ver, el dúplex era de los Kirchner. Lo alquilaba Cristóbal López. Y la luz la pagaba Lázaro Báez.
Eran como una especie de consorcio.
Exactamente.
Un consorcio.
Cristina llegó a pagar el gas de la sede central del grupo Indalo de Cristóbal López.
Que suene la bicicleta mejor, ¿no? Que suene la bicicleta.
¿Dónde estás, Oscar, ahora?
En mi casa, manejando un karting en la casa estaba, no sé.
¿Dónde estás, Oscar? ¿En tu casa? ¿Hablará de vos? Matías Barbería, agotado esta semana, no paró de trabajar con nosotros. Pietro Sorba en Milán, está en Milán comiendo... y chupando, digámoslo con todas las letras. La semana que viene va a estar toda la semana, pero se fue a Milán. Lo repetimos porque es ridículo, Nicolás. El congreso se llama...
Sí, una cosa...
Identidad Golosa.
Identidad Golosa.
Te lo juro. Y lo encontró Marcelo Bonelli en el Corriere de la Sera.
Existe,
Existe el congreso Identidad Golosa.
Nosotros queríamos chequear la información, Nico, pues...
A Pink Levy mandaron el G20. No, pero
te llama un tipo...
El congreso Identidad Golosa nunca...
Y aparte estoy en el congreso tal cual, ¿no? Y dijimos, pero existe, en Milán, ayer dimos el ganador.
Exacto. No, pero quiero contar, porque este es un equipo enorme y no están viendo a todos, pero estamos con Emilia Delfino en Comodoro Pi, que también tiene que tener sus días de Comodoro Pi. Alejandro Katz también lo hemos agotado.
Además.
¿En qué sentido?
Ejercicio, digo, hay que subir y bajar esa escalera como hago yo todo el tiempo, eso hace bien.
¿Qué decías?
No, en el libro cuento una cosa increíble de Comodoro Pi. ¿Puedo ampliarlo ahora?
Por supuesto. Sí, por favor.
¿Ustedes saben quién fue el Comodoro Pi?
Sí, sabemos.
Sí, yo sabía.
Acá somos muy informados, pero le podés contar a la audiencia.
Fue un Comodoro que recuperó la soberanía que había perdido la Argentina sobre una provincia, Santa Cruz.
Mira.
Comodoro Pi fue en un barco, esto es real.
Por eso hay calles también en Santa Cruz que se llaman Comodoro Pi.
Sí, y hay monumentos. Fue en una flota de barcos a recuperar esa soberanía de Santa Cruz. Dos de los barcos se llamaban República y Constitución. ¿Y qué hizo el Comodoro Pi ni bien llegó a Santa Cruz? Fundó Puerto Santa Cruz, que fue la ciudad en la que se crió Lázaro Báez, que llegó ahí a los 6 años. Comodoro Pi 2012 es el edificio de tribunales que construyó Perón ¿Y qué funcionó antes ahí de los tribunales? Vialidad Nacional, el organismo que le pagó todo el dinero
de la obra pública.
De la obra pública que
estuvo en López. Coherencia no, hay.
Se pueden hacer todos los chistes, ¿eh?
Digo, coherencia hay. Yo menos mal le puse Puerto Santa Cruz y no Puerto Kerner, porque a esta altura me
Espera, quiero pasar revista. Acá está Rafa Fernández, ya lo escucharon toda la tarde, está con todos los mensajes, con las novedades, con el pronóstico, con los con la publicidad, con todo está. Si tenés algo, Rafa, siempre acá firme. Matías Barbería, les dije que lo agotamos como a Alejandro Katz esta semana con tantos políticos aquí en el estudio y economistas. Pietro Sorba, dije que está en Milán, pero no nos atendía antes el teléfono. Emilia Delfino está en Comodoro Pi. Silvia Neistat acaba de llegar de Expo Agro. Creo que nos atiende Pietro Sorba justo cuando está por terminar la semana. No le vamos a echar nada en cara, para nada, Marcelo, no. Porque...
No, que traiga algo, un tentempié, ¿no?
No, sí, es lo más importante. Está en Identidad Golosa, eso dice. Hola, Pietro.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Y acá estamos, mira, se fue Marcelo Bonelli porque no, ya no te podía esperar más. ¿Vos estabas comiendo?
No, tempranito todavía.
¿Eh?
Falta un rato.
¿Qué es eso?
Tempranito, falta un rato.
No nos podías atender, viejo, ¿qué pasó?
No sonó el teléfono.
Esto es increíble. Ayer tuvimos que googlearlo, si existía Pietro Identidad Golosa. Hoy es el día... el día de Marcelo, claro, buscalo por internet. Lo buscamos por internet, Diego, y lo buscamos. Y está en Identidad Golosa, Osvaldo, está.
Bien,
existe el congreso que nos dijo Pietro, acércate, sí. Si es posible, porque la gente tus señas no las puede ver. ¿Eh, Osvaldo?
¿Está Pietro?
Sí, está Pietro acá, pero tendrías que ponerte los auriculares. Acá está tu otro jefe, está en Identidad Golosa.
¿Identidad Golosa ahí en Génova o en Milán?
No, ahí en Génova, pasé de Milán, me fui a Génova, así que bueno, ya otra ciudad.
Ya
otra
terminó
ciudad
Identidad Golosa entonces.
No, ahora ya se terminó, ya no fue.
Escúchame, el que único bueno. Que trae comida acá es Osvaldo Bazán.
Toma, querido.
Muy bien. Y bueno, pero ustedes se están transformando en unos ibaritas excepcionales, diría yo. ¿Eh?
¿Vos vas a traer algo? Sí. ¿Viste? El miércoles cumplo años, no te quiero presionar.
Bueno, voy a pensar. Muy bien.
Recordá que no estás solamente en este programa, Pietro, gracias.
Sí, bueno, pero lo recuerdo.
Pero el miércoles no está con vos, el miércoles está conmigo. Vos podés venir antes también, sos amigo, sos buena onda. Cuando no tenés la boca ocupada, porque Osvaldo Bazán en este momento que estamos en el aire, come, por ejemplo.
Porque es radio, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando?
Estás hablando con la boca llena, sos un asqueroso. Pietro, esto es una chanchada, yo te pido que vuelvas. Yo sé que volvés la semana que viene, estás con nosotros. Que traigas cosas ricas. Que no
traiga cannoli,
Cannoli.
No, pero los cannolis hay que comerlos en el momento.
Sí, ¿no? tenés razón. Yo después te tiré una chicana, Pietro, nada más.
Dice acá Alejandro Katz que no lo dejamos tan agotado como está diciendo. Bueno, es una suerte.
¿Dónde se come mejor, Pietro? ¿En el norte de Italia o en el sur? Porque ahí le dicen polentone, lo del sur.
Es una buena pregunta.
Gracias.
Muy difícil de responder, pero creo que... Para los argentinos en general puede ser más familiar la comida del sur de Italia.
A mí no me gustan las alcaparras, hay mucha alcaparra en el sur, te digo. Está Nico con la boca bien, libre, y puede decirte algo, ¿te quiere decir algo, Pietro?
¿Qué tal, Pietro? Gusto. Un gustazo. ¿Cómo llega a ser uno jurado de Identidad Golosa?
Por kilo. A Nico le gusta mucho comer también.
No hay jurado. Lo que se puede organizar el año que viene.
Podemos organizar el jurado.
No, si tenés ganas de participar, o sea, siempre. Simplemente te vamos a inscribir y vas a participar.
Bueno, anda anotando, Pietro, entonces.
Yo fui primero.
A todos los seminarios, a todas las charlas y todas las cosas, bueno. Muy interesante que se hablaron en este congreso, pues la verdad, muchas, como decíamos ayer, muchas cosas interesantes.
Sí, claro, como la salsa de batata con café, dejate de...
¡Ay, qué rico!
Con los ravioles.
¡Qué rico!
Una chanchada, una porquería. Bueno,
abrite, María Laura, abrite al mundo, María Laura.
Traete algo.
Pero María Laura, otra cosa, por ejemplo, que salió muy interesante de
Identidad Golosa, sí.
Del congreso, fue, por ejemplo, el aumento realmente muy, muy consistente de todo lo que es en Italia, por supuesto, pero está pasando un poco en muchos de los países del mundo, de la comida vegetariana, de la comida vegana.
Eso le interesa mucho a Martín Billy, que está siempre hinchando con lo vegano.
Mira, para darte una idea para de los números, sí. En Italia el 7.1% de la población se declara vegetariana y el 1.2% se declara vegano.
Hay que echarlo.
O sea que es y yo, por ejemplo, estaba mirando en los porque me gusta mucho ver qué se vende en los supermercados, porque eso te da una pauta de cómo los productos masivos, o sea, llegan a la población. La verdad que en la góndola de la parte fría, refrigerada, hay espacios muy, pero muy grandes dedicados a este tipo de producto. A los productos, o sea, que consume este tipo de público. No sé, por ejemplo, leche de arroz, leche de almendra, kefir, soja, leche de soja saborizada de diferentes maneras.
Acá no estaría aprendiendo más que en un grupo minúsculo. Por ejemplo, te cuento lo que pasa mientras... ¿Qué dijiste?
Leche de arroz, un asco, Pietro. Sí,
además, andar a ordeñar un granito.
¿Qué somos, japoneses? ¿Somos?
No, acá
Pero bueno, es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Es una charla realmente muy muy larga, porque sobre todo los veganos, y que nadie se enoje, creo que trasladan también una cuestión de una voluntad de cambio ideológico. Bueno, hay toda una cuestión de fondo que moviliza a este tipo de público. Y por supuesto la comida es una parte de los cambios que esta persona propone, ¿no? Es una forma de encarar la alimentación distinta, es una forma, bueno, la llaman soft, o sea, liviana, de acercarse a la comida. Y bueno, y por lo tanto las empresas están observando con mucha atención lo que está pasando en este segmento de consumidores, y están generando productos acordes. Y
bueno, vos traenos cosas de esas que nos gustan acá los argentinos. Cosa
rica, viste, no, sí, leche claro. De arroz, dejá, es fácil ser vegano si no te gusta comer.
No, pero te digo que, bueno, la verdad que hay muchísimas opciones.
Acá te perdiste los sanguichitos de miga.
Sí, acá tenemos.
Ese es un problema serio.
Sí, los sanguichitos son lo que más le gustan a Marcelo Bonelli, así que. Sí.
Y el nostro impegno per voi, ¿eh?
¿Eh?
Le estoy diciendo en italiano, il nostro impegno per voi.
Bravo, bravo.
Nuestro compromiso es con usted.
Sí, claro.
Como dice Marcelo Bonelli.
Per tutti voi, ¿eh?
Muy bien.
Así que voy a pensar seriamente con qué presentarme la semana que viene.
Yo creo que sí. La buena noticia es que no te reemplazamos porque no hablamos de comida, o sea que tenemos un montón de preguntas nuevas. La mala es que Martín Bilic se toma unos días de vacaciones y dice que va a pagar el teléfono, o sea, estamos...
Mala relativamente, lo irán viendo con el correr de los días.
En todo caso, Pietro, si traes un frasco de alcaparras es para mí.
Claro, de manera que no le gusta.
Y acuérdese de inscribirme, Pietro, para el año que viene.
Inscribirte en Identidad Golosa, claro, Nico.
Guiñaschi Michele, ¿eh?
¿Eh?
Guiñaschi Michele, no, Nicolò, pues Michele el papo.
Qué bien, qué informado está. Silvia, ¿querés hablar con Pietro, decirle algo, pedirle algo? Es tu oportunidad.
Un autógrafo.
Pietro, no. ¿Sabés que me preocupa mucho el tema de tantos veganos y vegetarianos en Italia? ¿Será una tendencia que llega a la Argentina? ¿Qué va a pasar con nuestras vacas? Nuestra producción de carne.
No va a pasar nada, en el sentido que hay un porcentaje muy grande de población que sigue bien agarrado a ese tipo de productos.
Bien agarrado.
Aparte, los veganos no se reproducen, se mueren.
Pero la realidad es que aumentan cada día más, por todo, como decía, por una cuestión de ideología, por una cuestión de salud, por una actitud diferente hacia alimentación, etcétera. Bueno, las personas que decidieron o han decidido o están por decidir de alimentarse con productos de menor impacto en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, bueno, menos carne,
menor
verduras,
impacto en nuestro cuerpo.
A mí me gusta que haya impacto.
A mí me gusta el impacto.
A mí me gusta el impacto.
Me gusta el impacto.
Sí, que es así, porque efectivamente, digamos, a ver, que nadie se ofenda, pero la carne vacuna es un producto difícil de digerir. O sea, bueno, en fin, son cosas más para los médicos, pero quiero decir, estas personas deciden de alimentarse con productos que son más amistoso con nuestro cuerpo. Y bueno, es una cosa que hay que respetar, y bueno, todos tenemos que convivir.
La preocupación era si crecía, porque a ella se ocupa mucho de la información empresaria y porque viene de Expo Agro, ¿no? Todo el mundo lo va a tolerar, Pietro, queda tranquilo.
No importa, Pietro, si no se la vendemos a la India como estampita.
Pietro, te tengo que despedir, ¿viste? Porque recién escuchás el teléfono cuando termina el programa, ¿viste?
Oye. No, estuve ahí al lado de este.
Y te perdiste, te perdiste. Acá hubo como ahí un picnic, una especie de picnic, porque acaba de traer unas rosquitas el príncipe Osvaldo. ¿Cómo se llama?
Mantecados.
Mantecados. Ah, trajo Osvaldo, que son una cosa de loco. Siempre me está. La radio engorda, Osvaldo. ¿No es cierto, Nico?
La tele engorda,
¿no? No, no, la tele engorda la imagen, pero la verdad, los kilos, la grasa la trae en la radio, ¿no, Nico?
Las dos cosas en mi caso.
No, Nico, cuando empezó en la radio era un palito.
Sí, yo trabajé con él en la acá hay muchas relaciones cruzadas. Pietro, te mando un beso y te veo la semana que viene. Espero no pierdas el avión. El martes acá está Juanchi Bailerón, ¿eh? Que vos sabés que además de ser el líder de los pericos, fabrica vino, un vino espectacular. Se va a perder todo, Martín Bilic. Viene, sabe un montón de comida, Juanchi, un montón, es un ídolo máximo, genial. Acá te espero puntual.
Gracias, gracias.
Te extrañamos, te mando un abrazo. No te extraña Osvaldo Bazán, te extrañamos nosotros. Eso, ahí está. ¿Viste? Cristina lo está retando, Osvaldo.
Sí, bueno, por nada de eso.
Va, para que quede claro, por si alguna vez ustedes quieren comprar el libro de Nico Viñas, que digo alguna vez, ¿por qué? Porque gracias. No sé si se va a encontrar fácilmente. Si en pocos días se agotó la primera edición.
Ya está la segunda.
Ya está la segunda. Si llegan a tiempo, les cuento. Habla de Leo Fariña y todos los secretos de las rutas del dinero acá. Es información que...
Habla Leo Fariña.
Habla Leo Fariña y cuenta cosas que no contó todavía Nicolás, porque primero lo puso en el libro. De Amado Vudú tiene un montón de perlas negras, dice el índice.
No, es que un día dijo, me quiero comprar un collar de perlas negras.
Bueno, después vas a contar todo eso. En realidad hay que comprar el libro. Y de la ruta de la droga acá, así dice él en el capítulo 3, cuando habla de Aníbal Fernández. De Aníbal Fernández habla en dos capítulos, también en el 4. De Nisman habla, del expediente oculto. De Nisman, sí. De lo que hizo Bernie con el expediente, de Lázaro Báez, de la caída de la casa Kirchner. ¡Qué buen título!
Como el libro de Poe.
Yo empecé por ahí, la caída de la casa Kirchner. Qué informado que es mi co-keeper Bill Leak. Sí. Es impresionante, es irreemplazable.
Ya vas a ver.
Irreemplazable no hay nadie. El cementerio está lleno de.
La vaca es irreemplazable, nada más.
Él se hace el malo, pero es bueno.
¿Quién, Osvaldo?
Sí.
Siempre se hace el malo, ¿viste?
Yo lo conozco muchísimo.
Sí, siempre se hace para el malo. Protegerme.
Mentira.
Es una coraza.
Se nos está terminando el programa, amigos. Yo avisé, por eso le hice preguntas de Expo Agro temprano, por eso hablé del tiempo temprano con Rafa, con Silvia, con toda la gente seria que está acá, porque esto se iba a desmadrar. Fue un desmadre, pero la hemos pasado bomba, ¿o no?
Bomba, fantástico.
Bomba, muy amigo.
Lindísimo. Quiero volver.
¿Querés volver? Ah. Nico quiere volver. Osvaldo no, Osvaldo. Osvaldo no quiere volver.
No, si yo todavía recién llegué.
Gracias, Osvaldo, por tantas cosas ricas.
Hago todo lo que puedo para demostrarte esto es mi dulzura.
Plato fuerte y todos los mediodías los sorprendemos. El lunes que viene los vamos a sorprender. Un adelantito está Malena Ginsburg, entre otras invitadas, ¿no? El lunes, pero la semana que viene explota. Nos vemos el lunes. Chau.